Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hace 5 días se celebró el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Hace solo 22 años que la Asamblea General de la ONU instauró ese día para que los gobiernos y la sociedad presten atención a sus necesidades, a invertir en ellas, buscando su empoderamiento político y socioeconómico y apoyando su participación plena e igualitaria en la toma de decisiones a todos los niveles. Tenerlas en cuenta en sus políticas, desarrollar programas de asistencia específicos y servicios de asesoría para promover las habilidades económicas de las mujeres en la banca, los procedimientos comerciales y financieros modernos y la provisión de microcréditos y otros servicios financieros y comerciales, o la elaboración de leyes para garantizar que las mujeres rurales tengan derechos plenos e iguales a poseer tierras y otras propiedades. Es esto que les acabo de leer, la síntesis de la resolución 62/136 tomada en la ONU en 2007, base ideológica para instaurar el Día de la Mujer Rural. Es difícil no estar de acuerdo con estas palabras: empoderamiento político, social y económico, participación, promoción de su situación, derechos plenos. Pero si hay burocracia en un ayuntamiento, imaginen en la ONU. Para conseguir estos objetivos que reconozcan y dignifiquen la imprescindible labor histórica de tantas mujeres del campo, la ONU gestiona las ayudas y la formación a través de los siguientes organismos y agencias: ONU Mujeres, la FAO, la OIT, el Banco Mundial y el FIDA, cuyas siglas significan Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Desconocemos los recursos que finalmente llegan a las mujeres del campo. No sabemos cuánto, no sabemos dónde, no sabemos para qué. Ni siquiera sabemos si llegan los recursos contemplados en la pomposa resolución. Lo que es seguro es que en todos esos organismos hay una multitud de personas, y conociéndolos seguramente hombres en su mayoría, que se lucran gracias a la resolución. Pues multipliquen eso por cada resolución y por cada día instaurado a los diferentes colectivos o enfermedades o situaciones, y traten de imaginar cuántos funcionarios internacionales, cuántas empresas de servicios, cuántas ONG creadas para estos menesteres viven de los días internacionales y de algunas resoluciones de la ONU. Mejor quedarnos con lo cierto y lo cercano. Ese día, en mi nuevo pueblo, un valle agrícola de Fuerteventura, se inauguró una escultura en homenaje a la mujer rural. Fue una iniciativa de la Asociación de Vecinos y Vecinas del pueblo. La escultura, hecha de maderas de palet reciclados, representa a una mujer protegida, su cabeza con un pañuelo, arando con dos burros una gavia, que es como se conoce en Fuerteventura a un terreno agrícola. Lo bonito del asunto es que la escultura es una reproducción artística de una fotografía de 1974 en la que se ve a Josefina Gutiérrez, una vecina del pueblo, una mujer rural, arando contra el viento y bajo el sol. Al lado de la escultura se puso una placa que dice: en homenaje a todas las mujeres del mundo rural que con los pies en la tierra labraron nuestro presente y con sus manos curtidas acariciaron el futuro. Me quedo, con permiso de la ONU, con esta resolución. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, nunca mejor dicho, vamos a América Latina, América del Sur, y en concreto a Argentina, porque hoy es 12 de octubre, y las mujeres en Argentina llevan muchos años poniendo en cuestión no solo la fecha, sino muchas otras cosas, el patriarcado, pero ellas nos lo van a contar. Estamos con Nadia, activista feminista del Encuentro de Organizaciones de Córdoba, y con Laura, activista y feminista de la colectiva Las Hilando, y además socorrista en la red de socorristas, supongo, de Argentina y de toda América. Buenas.
Buenas, ¿cómo están?
Bien. Os comentaba que, bueno, sería bueno, ¿no?, sobre todo, Laura, que presentes tu activismo y te presentes tú, ¿no? O sea, esta colectiva, Las Hilando, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis?
Bueno, Las Hilando es una colectiva activista que empieza su trayectoria en Córdoba haciendo arte feminista en la calle, y que con el tiempo también se sumó a la red de socorristas en red feministas que abortamos. Hoy, principalmente, nuestro principal, digamos, eje es acompañar a personas con capacidad de gestar en sus decisiones de aborto, y somos parte de la red de socorristas en red, donde intentamos que ese acompañamiento sea libre, cuidado, feminista, bueno, todo lo que el plus que le ponemos como parte de tomar esa decisión y de poder acompañar la toma de esa decisión. Hoy principalmente eso.
Luego seguimos, nos cuentas más. Pero Nadia, lo que yo conozco en el encuentro de organizaciones y tu trabajo humano, social y político, eres una enamorada del feminismo también comunitario, ¿no? ¿O tienes algo que contar sobre eso, ¿no?, en vuestra experiencia, en la tuya en particular, ¿no?, con barrios y periferias en Córdoba, ¿no?
Sí, bueno, demasiado grande esa presentación, Manolo. Nosotras acá en el Encuentro de Organizaciones, sobre todo, resistimos un poco a lo que supone nuestra lucha feminista, ¿no? El feminismo nos ha costado muchísimo y nos cuesta mucho día a día poder llevarlo adelante y luchar desde las orgánicas más profundas hasta nuestra militancia más cotidiana. Nosotras como compañeras nos venimos organizando hace un montón de tiempo dentro de la organización, pero eso no quiere decir que desde esos inicios haya sido una bandera de lucha. Nos ha costado mucho para que eso sea así. Justo hoy es una fecha muy importante para nosotras y que nos ha ayudado muchísimo a impulsar la lucha que hace mucho tenemos las feministas en este mundo y que tiene que ver con la posibilidad de viajar a los encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis, no binarias, que nos ha permitido de esa manera quizás sentir mucho más cercana la lucha feminista en nuestros territorios, como poder convidar a muchas compañeras que quizás nunca han salido de su propio barrio o se han encontrado con otras compañeras, la posibilidad de viajar a lo largo y ancho del país conociendo otras experiencias de lucha y que tienen que ver con algo tan parecido, pero a la vez tan distinto que vivimos las no masculinidades en este mundo, ¿no?
Casi nada porque has enmarcado una de las razones por las que el 12 de octubre os llamo y compartimos este espacio, es ese encuentro de plurinacionalidades y de colectivos, digamos, no varones. Laura, ¿cómo presentarías esta actividad que es histórica y, bueno, qué significa también para ti, ¿no? Tanto el día como toda la actividad que venís desarrollando.
Hoy pensaba eso mucho. Yo creo que los encuentros hoy plurinacionales son un acto de resistencia, son un acto político de resistencia de quienes nos organizamos y llegamos a ese lugar, a ese encuentro. Y creo que todos los que llegamos ahí, llegamos desde distintas particularidades y desde distintas vivencias y desde distintos lugares, pero ahí es como todo es una sola, todas somos una, toda esa marea que está ahí, somos una gran masa de acción política concreta y creo que incluso lo que tiene el encuentro, lo que tienen los encuentros plurinacionales es que es como difícil describir con palabras porque es tan potente, es que todas hacemos un acto de rebeldía cuando decidimos irnos ese fin de semana. A muchas y muchos les cuesta mucho más tomar la decisión, porque muchas y muchas son jefas de hogares, tienen familiares a cargo, y entonces irse 3 o 4 días es una cosa complicada de organizar. Pero que estar ahí es que una está ahí y dice, y sí, tenía que venir. Como, entonces yo creo que es un acto de resistencia, de rebeldía, que este fin de semana nos ponemos y que nos tiene triste este fin de semana, ¿no? Porque sentimos en el cuerpo no haber podido viajar. Añoramos esos espacios en donde llegamos y donde hay toda una comisión organizadora que organiza, pero después llegamos ahí y el encuentro es de todas las que estamos ahí, de todes. Y ya no hay comisión organizadora que pueda organizar, digamos, es como sale lo que sale.
Sí, incluso es mucho más que ese fin de semana, ¿no? Como que arranca casi que todo el año organizándonos para juntar la plata, para poder contactar a los colectivos, viajar fin de semana largo, tantísimas personas a algún lugar. Supone también quienes alquilan lugares para poder hospedarse, quienes vamos a escuelas, supone como toda una logística que va muchísimo más allá que ese fin de semana, aunque ese fin de semana es todo lo que la Lauri nos contaba, ¿no? Pero bueno, ya el hecho de juntarnos para poder hacer el pan, para poder hacer la fiesta, para poder hacer la rifa, o el bingo que nos ayuda a juntar la plata para ya poder organizarnos a poder viajar, es lo que también nos va permitiendo pensarnos allá y compartirles a otras personas que quizás nunca han ido lo que eso implica, aunque es imposible de contar si no se vive.
Sí. Casi nada, ¿verdad? Una estaba pensando, yo que no sé de qué va esto y estoy escuchando a nosotras las personas ¿de qué? ¿Cómo han sido los anteriores encuentros? Porque claro, no estamos hablando de encuentros de 1.000 personas o personas, ¿no? Estamos hablando de qué. Y estamos hablando no de una actividad solo, sino de, parece ser, una barbaridad de actividades. Y luego charlamos porque este año no es así. Laura, ¿cómo fue? ¿Qué hacéis todos estos años, ¿no? Muchos, creo.
Uh-huh. Qué difícil la pregunta, porque hay que volver para atrás mucho y no lo tengo exacto en la memoria ahora. Hubo un encuentro hace muchos años, porque este sería el 35 encuentro, ¿no? En Argentina, así que hace más de 35 años que se organizó un encuentro y que no fue en Argentina incluso. Nac, vos corregime, ¿no?
Si me estoy confundiendo. Está perfecto. Fue en Buenos Aires el primero.
El primero de los encuentros cuando en ese momento eran nacionales.
Claro.
Y se decide que, digamos, pero antes hubo otro que ahí salió todo lo de la libertad de vientres. No lo tengo tan presente ahora. Hasta me da cosa decir sin tenerlo tan en la mente, pero digamos, las feministas de Argentina que participaron de ese encuentro como que tomaron la tarea de decir, bueno, que todos los años se haga. Y el primero en Argentina fue en Buenos Aires. Y después la idea es que rote en cada provincia y que siempre sea en un lugar distinto y que se arme una comisión organizadora, que esa comisión organizadora solamente no, pero va a organizar con esa provincia o con esa ciudad donde se haga para que ese fin de semana se pueda avanzar en ese encuentro, digamos, y que antes se llamaban encuentros nacionales de mujeres, pero ahí también se fue dando todas las disputas y las discusiones políticas, por eso hoy lo llamamos plurinacionales, de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, digo también, y eso no sucedió de un día para el otro. Hacemos talleres, dentro de esos talleres hay, no sé, desde educación hasta sindicatos, hasta prostitución, trabajo sexual, hasta, no sé, deportes. Y cada uno que va llegando, va pensando y va yendo a los talleres que, bueno, con quien más se quiere encontrar y su cotidianeidad, y va yendo a discutir ahí para después traer propuestas a su lugar. Y escucha, me parece que hay mucha escucha en relación a eso, pero no solamente los talleres son parte de los encuentros, ¿no? Porque hay quienes también van con sus espacios artísticos, presentaciones de libros, hay organizaciones, nosotras las socorristas todos los años llevamos materiales y repartimos, es mucho lo que se hace todo ese fin de semana.
Tal cual. Pero es el encuentro. Y después, sí, siempre hay una marcha, que es una marcha como muy importante, que como su lema más importante es poder luchar por el aborto legal, pero también contra los femicidios, contra las violencias que vivimos, los travesticidios, y en paralelo a esa marcha tan grande, también se van haciendo marchas más particulares por algunos temas durante los 3 días del encuentro, ¿no? Como que van pasando, esto que decía la Lau, como algunas cosas que se plantean desde la comisión organizadora, y un montón de otras propuestas que van más allá de hasta lo imaginado, ¿no? Como que va más allá de lo que quizás cada una va luchando en todo el año, de repente lo llevamos allá y también nos encontramos para seguir luchando por eso, ¿no? Y que me parece que los encuentros se han ido impregnando de ese feminismo y los feminismos y las luchas que hemos ido dando a lo largo de la historia, que también han ido cambiando. Y la idea es que nos encuentre a todas desde distintas formas y que lo vivamos de distintas maneras, ¿no? Como que no hay una sola forma de vivir el encuentro, aunque sí hay algunas propuestas, sino un montón de formas según también por lo que luchamos, ¿no? Que la idea también es ponerlo ahí en juego. Y también hacerlo sentir, porque muchas veces pasa que se siente como que la lucha está más centrada en las ciudades y no en otros lugares o en las capitales, y la idea de ir mutando el encuentro que vaya de un lado para el otro también tiene que ver con que esas luchas, esas resistencias lleguen a todo el país y que de repente las calles queden todas pintadas e intervenidas y que las consignas dejen de ser consignas para que sea lo material de lo que luchamos todos los años, digamos, como esa es la idea también de que sea federal.
Estaba dándole vueltas 35 años, previamente otra actividad que anima, y pensando en Argentina, ¿no? Y dices, ostras, 80, allí el amigo aquel Alfonsín, luego vinieron otros, ¿no? Toda una lógica, ¿no? De mantener casi, aparentar cambios para que todo quedara igual, que se suele decir, y de eso sabemos mucho en la península ibérica, sobre todo en el Estado español. Pero claro, es que también habéis conseguido lo que una sabe por un programa del año pasado, alrededor de 60.000 personas, ¿no? Mujeres, o sea, cuerpos diferentes que os visteis el año pasado, ¿no? O sea, o algo así, creo recordar, ¿no? Eso es una barbaridad de número, ¿no?
Sí. Sí, en los últimos encuentros hubo más de 50.000, incluso me parece que en el último de Rosario hubo como 80.000. Entonces, sí, es una locura de estar ahí en esos días, digamos. Es toda la previa, es todo el estar y es todo el volver, porque después volvemos y también volvemos distintas de cada, no sé, habemos algunas que desde que empezamos a ir una vez nunca más dejamos de ir, siempre fuimos y siempre volvemos distintas, siempre, bueno, con cosas nuevas, con encuentros nuevos entre nosotras y después también siempre incentivando a que más seamos más y más y más y sí, somos muchas.
Sois muchas, pero este año vino el virus y nos mandó a todas parar, ¿no? ¿O qué ha pasado? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo estáis desarrollando este año este encuentro, ¿no?
Y ha estado muy difícil. O sea, sí se intentó hacer algunas actividades como para que de alguna manera nos sintamos encontradas en esta lucha, pero realmente es muy difícil también la virtualidad. Ayer estuvo la Asamblea de las Feministas de la Vía Yala, en donde participan todos los domingos, al mediodía, en todos los encuentros, en alguna de las plazas, en general principal, se hace esta asamblea en donde compañeras latinoamericanas cuentan un poco sus realidades y sus experiencias. Y ayer se intentó hacer algo parecido, cada una desde sus lugares. También hubo, desde la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, hicieron un taller presentando también lo que significa el proyecto de ley para la legalización y despenalización del aborto. Pero bueno, todo se vive diferente este año, ¿no?
Pero aunque sea diferente y dilatado en el tiempo, me suena, ¿no? Me suena que lleváis mucho tiempo haciendo muchas cosas, ¿no? Casi desde septiembre, ¿no? Como que hay todo un calendario, ¿no?
Sí, preparándonos para el encuentro, decís.
Como que el encuentro lo habéis dilatado en el tiempo y habéis hecho muchas cosas, o eso me ha llegado, ¿no? Pre, post, porque el encuentro se ha alargado, ¿no? O sea, con actividades muy diversas.
Sí, puede ser. También en estos últimos años, cada vez tenemos más fechas importantes por las cuales nos encontramos. Entonces, me parece que eso también hace que la lucha esté ahí muy latente, ¿no? Y que no solo se centre en este fin de semana, sino que también perdure. Qué sé yo, en septiembre es el día, el grito global por el aborto legal, y entonces ese día nos organizamos, pero no solo ese día, como vos decís, sino las semanas previas. Igual que, bueno, desde el surgimiento del Ni Una Menos en el 2015, Argentina ha podido ir visibilizando y también compartiendo con otros países a nivel mundial la lucha contra las violencias que vivimos cotidianamente. Entonces, bueno, todo eso se va condensando a lo largo del año, ¿no? Como que no solo es este fin de semana, aunque este fin de semana nos encuentra, también nos encuentran un montón de luchas, ¿no?
Bueno, si os parece, por esto del tiempo de gestionarlo, nos callamos un ratín y escuchamos qué menos que una canción combativa de las vuestras, ¿vale? Luego seguimos, lo retomamos.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Volvemos. Volvemos para hablar de algo de lo que Nadia, a todo esto, por quien se haya enganchado, estamos con Nadia y Laura, activistas, feministas y muchas otras cosas. En el caso de Laura, además también de la colectiva Las Hilando, y en el caso de Nadia, pues la conoceréis o la habréis escuchado otras veces del Encuentro Organizaciones. Y os decía que lo habíamos dejado un poco en una actividad que aquí se ve cada día más, ¿no? Los pañuelos verdes. Esa lucha vuestra y de otras muchas, ¿qué significa ese pañuelo verde?
Significa la lucha por el aborto legal en este territorio, digamos, que se ha extendido, ¿no? También al pañuelo verde se ha extendido a otros países de Latinoamérica, de otras compañeras que también lo usan. Pero sí, es el símbolo de la lucha por el aborto legal en el que estamos embarcadas aquí desde hace muchos años, en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero explotadas a partir del 2018, cuando la Cámara de Senadores nos negó la posibilidad de un aborto legal. Y no sé, desde Socorristas siempre estamos pensando que esa marea verde, que ese grito que viene también inundado desde el 2015 con todas las marchas del Ni Una Menos, terminó de explotar en el 2018 cuando nos dijeron que no y nos organizamos más. Y entonces nos dijeron que no y bueno, nos vamos a seguir organizando y vamos a seguir estando y vamos a seguir peleando y un montón de otras personas se suman a esta lucha y aportar el pañuelo verde. Yo siempre digo que en mi mochila antes no llevaba el pañuelo verde todo el tiempo, pero a partir del 2018 es el parche con el número de teléfono de donde podés comunicarte para acceder a un aborto acompañado y feminista, pero también es el pañuelo verde y también es el pañuelo violeta, digamos, como de esta no nos bajamos más. Y ya que se sepa.
Que se sepa. Y bien alto y bien claro. Una cosa, claro, habláis todo el rato de socorristas, socorristas, yo sé de a lo que os referís, pero en el Estado español no se utiliza ese término. ¿De qué estamos hablando de esa red? O sea, porque es un espacio de relación humano, social y político muy potente. ¿Cuándo uh-huh. surge y qué, cómo lo desarrolláis?
Socorristas en Red es una red de colectivas que se organiza en Argentina a partir del año 2012 para dar información y acompañar el proceso de aborto. Nucleadas en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, también entendimos que había que acompañar los procesos de aborto porque quienes querían abortar nos decían: yo estoy embarazada ahora y no puedo esperar una ley. O sea, no puedo continuar con este embarazo. Entonces decidimos empezar a acompañar con el uso de la medicación. Nunca, nunca, nunca pensamos en aquel momento que la red iba a tener la extensión que tiene ahora. Somos más de 400 activistas y hoy 59 colectivas solo en Argentina siendo parte de esta red. Que eso sigue haciendo y que en un momento cuando empezamos dijimos somos un mientras tanto hasta que el aborto sea legal y hoy estamos convencidas que vamos a seguir estando cuando el aborto sea legal porque tenemos un dispositivo de acompañamiento que habla de la amorosidad, del cuidado feminista, de acompañar esa decisión desde, bueno, desde lo que cada persona considera por qué necesita interrumpir ese embarazo, o sea, abortar. Entonces, sabemos que estamos por una ley y queremos que salga, pero también estamos por un aborto cuidado, feminista, acompañado, libre.
Casi nada. Mira, hace unos días nos llegó a Baladre por parte de compañeras, ¿no?, de Chiapas, un texto en el que hacían una declaración, ¿no?, en este momento, entendiendo de que hay que moverse y se van a mover a su manera, ¿no? Un barco están buscando y mujeres de Chiapas son las que van a ir a Europa, a determinados países, a conocer a las de abajo. Pero era un texto que, bueno, daba alegría ver cómo ponían en primera persona todo el tema de los feminicidios, del maltrato, del patriarcado. ¿Conocéis esta iniciativa? ¿Esto es un reflejo de que en América estáis en otro lugar? Quiere decir que es tan amplia la respuesta de las mujeres y bueno, y de otros cuerpos ante el patriarcado, porque ha sorprendido un poco, en positivo.
Y este año fue el segundo año que se hizo el encuentro de mujeres en Chiapas, y que también tiene que ver con la organización de las compañeras allá y de cómo también el zapatismo se ha ido dando las formas de que dentro de la comunidad el patriarcado ocupe o sea, es difícil de decir que no exista, pero sí que no tenga tanto protagonismo y que sea una lucha activa. Entonces, eso, como que sorprende, pero a la vez no sorprende porque sigue siendo parte de lo que se viene proponiendo ya hace un tiempo y que las mismas compañeras, bueno, yo no he podido participar, pero sí escuchando compañeras que han podido estar ahí, cómo las mismas zapatistas se han dado la forma de sostener ese encuentro ellas mismas, de estar ahí autogestionadamente, pudiendo compartir su experiencia, pero también permitiendo que otras compartan sus experiencias a lo largo del mundo, no solo de Latinoamérica, en cuanto a la lucha feminista. Y bueno, en México la situación de los feminicidios es realmente alarmante, como es en todo el mundo, ¿no? Pero que también ahí es uno de los íconos de lucha más fuertes que hay.
Sí. ¿Y diríais que, por ejemplo, la nación mapuche, otras comunidades de pueblos originarios, también están abordando esta lucha o esta lucha de manera, digamos, por lo menos implementando? O ¿cómo es la situación?
Y yo personalmente creo que las compañeras la tienen mucho más complicado en estos lados, ¿no? Como creo que en México sí pudieron dar una lucha por la tierra hace muchos años y ya tener la posibilidad de tener tierra firme donde vivir permite también habilitar otro tipo de luchas, ¿no? Acá todavía se sigue luchando por la identidad, por el reconocimiento de las tierras ancestrales, por la disputa con las grandes corporaciones para que no tomen esas tierras y las exploten. Entonces me parece que estamos en momentos de luchas muy diferentes. Esa es mi lectura, ¿no? Como que la posibilidad de pensar otras formas como vivir cuando la vida está tan en disputa desde lo material y concreto que es la tierra, creo que es como hay una diferencia grande con la lucha zapatista también, digamos, en ese sentido.
Laura, yo te veo mover la cabeza.
Sí, yo con lo que plantea Ana, tampoco conozco en profundidad. Sí tuve la suerte de poder estar en el primer encuentro de mujeres en el territorio zapatista y fue una experiencia sumamente enriquecedora y conocerlas y verlas ahí y ver su andar y cómo están organizadas nos llena como de mucha admiración. Y también encontrarnos con la cantidad que éramos ahí de otros lugares, pero también sabiendo que muchas cosas las tenemos muy parecidas, digamos. O sea, las violencias, el patriarcado, hay muchas cosas que están ahí que no se ocurre en Guatemala o no se ocurre en Colombia o ocurre en España y también nos ocurre a nosotras acá. El patriarcado nos caga por todos lados. Y en relación a acá, Argentina, los territorios mapuches, y hay eso que dice Nadia, o sea, digamos, la disputa por la tierra las están corriendo de todos lados, los gobiernos no respetan nada, la gente que tiene plata y que tiene mucha plata hace lo que quiere y hay una desigualdad muy grande, no se reconoce. No se les reconoce su estar ahí, su trabajar ahí en la tierra, su nacer, su vivir ahí. Es muy difícil, pero no sé qué más podría aportar porque una lo ve, no es parte de eso, pero se interioriza, lo ve. Las encontramos a las compañeras mapuches en los encuentros plurinacionales, por supuesto que sí. Y también tiene que ver con el territorio, ¿no? No es lo mismo estar en el norte de Argentina que estar en el sur. Hay muchas diferencias también.
Bueno, lo que sí se me viene a mí a la cabeza, ¿no?, es compartir con vosotras. Aquí empieza a haber una tendencia cada vez más visible de un feminismo neocolonial que viene de ahí, que viene de ahí. Lo que pasa es que lo que suele llegar por aquí a veces es demasiado académico. Entonces, no sé cuál es la mirada vuestra, ¿no?, de activistas de a pie, de socorristas, en este caso de mujeres que lleváis un montón de tiempo, vamos a dejarlo así, ¿no?
construyendo relación, red, afectos. O sea, ¿cómo veis esta reflexión? ¿Es tan grandota o cómo se ubica en vuestras realidades la mirada neocolonial feminista?
Y es complejo. Yo creo que es sumamente necesario dejar de hablar por otras y permitirnos que todas podamos hablar. Creo que eso sería como, no sé, como un aprendizaje de estos últimos tiempos, ¿no? Como que, ¿por qué hablar por ellas? ¿Por qué hablar por otras, digamos? Sino permitir que las luchas estén y que en eso nos sintamos unidas, digamos, no porque cada una manifieste su lucha, es su lucha propia, sino que la sentimos de todas, pero creo que el dejar de hablar por otras es como lo primero que sería importante poder hacer, ¿no? Como que muchas veces me parece que este nuevo resurgir de algunos feminismos que dejan de lado otros feminismos, lo único que hacen es de alguna manera poder generar lo contrario por lo cual luchamos. Y la idea es que cada vez sea más plural, que sea cada vez más diverso, que no sea único, sino que, nada, que se pongan en manifiesto, como en todas las corrientes políticas y en todos los pensamientos, la diversidad de las que somos, ¿no? De las personas que las conformamos. Entonces, creo que eso es sumamente importante. Y que las ancestras tienen mucho para enseñarnos de eso, ¿no?
Sí. Sí, a mí me parece que en eso que dice Nah y que vos nos preguntás, yo pienso en el activismo que llevo adelante todos los días y que es el feminismo acuerpado, digamos, como el socorrismo nos hace, es una práctica concreta sobre una situación que ahora se necesita resolver. Y después de todo eso podemos pensar política, podemos pensar teoría, podemos pensar un montón de cosas, pero lo primero es la acción directa y el entender que cada situación tiene una particularidad y poder escucharnos todas. Nosotras nunca podríamos decir el 50% de los acompañamientos que hacemos son así, guasaguas, como todo tiene su particularidad y es el poder escuchar, me parece, y el poder dejar que todas hablen, ¿no? Y que todas digan y que todas expresen sus posiciones y eso, y conversar y construir y reconstruir constantemente.
Y de construir. Sobre todo nosotros mucho. Perdonad, porque vamos con aquello del tiempo. Quedan unos 5 minutos y hay un tema que hay que abordar, sí o sí. Es el tema de cae Macri, aparece otras gerencias en las instituciones, vamos a llamarle así, y se repite, no es lo del el 2002, pero de repente hay sectores de abajo, vamos a compañeras, supongo vuestras, que responden a la llamada de utilizar espacios institucionales para canalizar propuestas. Sucede en todos los temas y en el feminismo. O sea, está sucediendo, ha sucedido algo de esto en este último año larguito en Argentina.
Sí, claro. Este gobierno es el primero que dio lugar al Ministerio de la Mujer, Géneros y Disidencias, y eso tiene que ver mucho con la lucha que venimos dando y con las pujas, ¿no? que vamos haciendo. Quien está ahora como ministra es una compañera que pertenece a una organización muy cercana y que tiene mucha trayectoria en el tema, como así también las personas que acompañan ese gabinete, digamos. Creo que es muy difícil todo, como siempre, pero más en pandemia, ¿no? Como que no hubo mucha posibilidad de saber cuánto margen iban a tener o no para poder generar una política pública respecto a la temática de géneros. Para mi gusto, deja mucho que desear, pero bueno, creo que el momento histórico que estamos viviendo es como muy difícil. Y sí, yo creo que asumieron con la voluntad y la decisión supuesta de que el aborto sea legal y que eso es un piso de partida y de inicio para poder pensar una política de géneros, y hasta el momento no está siendo su prioridad ni mucho menos. Y no solo porque implique enfrentamientos, porque sí se están dedicando a enfrentarse con otras fuerzas opositoras, sino porque claramente no tienen la voluntad política de hacerlo. Entonces creo que eso sí habla bastante de cómo viene la situación.
Difícil, como dice Nadia. Como difícil, porque eso. Porque una siempre espera más. Nosotras esperamos que la marea verde, que hoy no está en las calles, pero que no está por la situación de pandemia, digamos, tiene que poder, o sea, nosotras creemos que ya debería salir y ya tiene que estar y ya, y ya, y ya, y sin embargo siempre hay algo que hace que no, y bueno, y entonces ahí nos tiene como un poco enojadas y desilusionadas. Por otro lado, tratando de entender, pero a mí personalmente, y esto es algo que vengo pensando un poquito así sola, digamos, es como siempre nos tenemos que acostumbrar, o sea, siempre tenemos que quedarnos ahí como... Bueno, creo que hay que seguir exigiendo y resistiendo.
Sí, yo creo que desde que asumió el gobierno hay como muchas promesas, ¿no? Y como... bastantes pocos hechos. Entonces me parece que eso, se lanzaron como algunas iniciativas bastante interesantes, más bien, por ejemplo, pensando en un registro de promotoras contra la violencia, para que eso después se traslade en una inserción territorial, pero después nos enteramos de que no iba a haber financiamiento, entonces nuevamente somos una mano gratuita y totalmente explotada para poder trabajar las violencias en los sectores populares. Eso, creo que tienen como, o sea, ahí hay compañeras y compañeras que han construido con nosotras el día a día, entonces es como que hay un discurso que suena bastante parecido al nuestro, pero una voluntad política que dista muchísimo de lo que soñamos. Entonces, creo que en esa puja estamos. No sé qué lograrán las compañeras ahí adentro.
Bueno, lo interesante es que estáis muchas fuera también, ¿no? Para colocar a las que toca en su sitio, porque por lo menos nosotras somos de las que decimos que los cambios tienen que ser siempre fuera. En el adentro se para la máquina, pero en el afuera es donde se construyen nuevas maneras, ¿no? Aquello de que el futuro es el presente, ¿no? Oye, el tiempo se ha agotado y ha sido una gozada. Reitero a quienes hayáis incorporado tarde, habéis escuchado ni más ni menos a dos activistas feministas de una red potentísima de socorristas, Laura de la colectiva Las Hilando, Nadia del encuentro de organizaciones, ambas de una ciudad allá en Argentina llamada Córdoba. Mil gracias.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Y ojalá nos veamos prontito.
Ay, sí.
De eso se trata.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Hola, muy feliz semana. Soy Rosa y para en esta ocasión os quiero acercar la figura de Lubna de Córdoba, definida como una mujer que no se puede olvidar. Frente a la intolerancia, creo que es el momento de recordar muchas cosas y sobre todo recordar un pasado esplendoroso en Córdoba, allá por la época de Al-Ándalus, momento en el que se sitúa o se contextualiza la vida de esta sorprendente mujer, Lubna de Córdoba. Fue una intelectual, se la sitúa en el entorno del siglo X, aunque la verdad es que no se tiene muchas noticias sobre ella. Sí que podemos saber que trabajó en la corte de Abderramán III y de Al-Hakem II. En esa época, ya sabéis que Córdoba era una ciudad, una de las más habitadas del mundo, y que contaba con una espléndida cultura, 200.000 casas, 600 mezquitas, 80 escuelas de enseñanza superior, en fin, que era, estaba en el centro de la cultura y de la creatividad del mundo conocido. Se sabe de ella que nació en el seno de una familia cristiana, esclava, y que estuvo trabajando en el palacio de Abderramán III. A pesar de esas circunstancias, enseguida destacó porque era una mujer muy inteligente y que consiguió un puesto de copista, de tal manera que se convierte incluso en la organizadora de la biblioteca de palacio. Su brillante cerebro le vale la libertad, siendo además nombrada secretaria personal de Al-Hakem. Era experta en dramática, en caligrafía, en cálculo, en geometría y métrica árabe. Llegó también a escribir poesías en las que iba relatando su vida en el palacio. Su enorme formación y su calidad de experta en adquisiciones le llevó a ser nombrada conservadora de la Biblioteca Real de Córdoba, una de las más importantes de la época y, como os decía, del mundo de aquel momento, con más de 500.000 ejemplares en una época, pues eso, en la que Córdoba estaba en el centro y que la producción anual de libros pues giraba en torno a los 80.000. Fue escritora y traductora, realizaba comentarios y reseñas y además fue coimpulsora de la Biblioteca de Medina Zahara. Se cuenta de ella además que ejerció como maestra de matemáticas de los niños pobres y que, a pesar de esa condición que era desventajosa en aquel momento de ser mujer, pues viajó a El Cairo, a Damasco y a Bagdad, siempre en busca de nuevos libros para poderlos incorporar a esa famosa biblioteca. Los datos además apuntan a que Lubna acabó refugiándose en un palacio de Carmona, donde se supone que murió en el año 984, pero es que no se tienen datos sobre su nacimiento. Luego tampoco podemos decir exactamente a qué años murió. De todas maneras, y aunque Lubna es bastante destacada, no fue la única mujer intelectual que destacó en la corte de Abderramán III, porque además de Lubna aparece en esa corte el nombre de Fátima, sobre que si de Lubna se conoce poco, de Fátima se conoce menos, aunque sí parece que fueron íntimas amigas, que además fue copista y jefa de los bibliotecarios de la época, que además Fátima era experta en gramática y en poesía y se encargó de la supervisión de las bibliotecas que Al-Hakem fue fundando a lo largo de todo su reinado. Fue ojeadora de libros en Oriente e incluso creó un sistema de clasificación y catalogación que incluía los títulos, la temática y la ubicación de los libros. Vamos, un sistema de clasificación que en unas bibliotecas, pues, que podemos tener nosotras en casa, pues es el que utilizamos. No cabe duda además que ambas fueron y siguen siendo un ejemplo para muchas mujeres que todavía hoy luchan por hacerse un hueco en una sociedad, pero que además, en ese concepto que por cierto ya os digo que es erróneo de la condición de las mujeres islámicas, pues desde nuestra visión, desde nuestro concepto, es realmente sorprendente. Destaca, creo, sobre todo la importancia de los cargos que llegan a ejercer en esa época, de la que no tenemos prácticamente información de las mujeres, ni cristianas, ni islámicas, ni judías. Sobre Lubna, el historiador Ibn Bask dijo que dominó la escritura y la ciencia de la poesía y su conocimiento de las matemáticas fue amplio y grande, ha dominado otras muchas ciencias y no había nadie más noble que ella en el Palacio Omeya. Bueno, pues espero haber generado en vosotros las ganas de conocer algo más, a pesar de la falta de datos que sobre ella tenemos. Así que, bueno, pues un beso y hasta la próxima.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.